Las mujeres hemos sido durante mucho tiempo objeto de observaciones muy tontas. Es que, claro, nunca ha habido grandes literatas, ni grandes pintoras, ni grandes compositoras. Bueno, gracias a Dios la historiografía está cambiando. Ahora hemos ido descubriendo nombres de muchísimas personas relevantes, mujeres, en el ámbito de todos estos campos. Y algunas de ellas ya las conocíamos. Nombres como Gertrudis Gómez de Avellaneda, o la reina Doña Urraca, o Doña Elvira y Doña Sol, que estudiábamos con relación a la historia del Cid, o la de la historia de Isabel la Católica, nos resultan afortunadamente familiares. Ahora la escritora Ángela Balbey, compañera mía además en el periódico La Razón, nos trae una apasionante historia de las españolas, así se llama, breve historia de las españolas, atención, de las apicultoras prehistóricas al 8M. Ángela, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Oye, las apicultoras, ¿son las primeras en las que has pensado?
Pues yo sí, porque me parecía que eran una figura bonita, está documentada en las pinturas rupestres y creo que es maravilloso encontrar una mujer dibujada en una cueva que mete la mano en una colmena y esa figura me ha resultado muy bonita, muy enternecedora.
¿Y concretamente ellas recogían
sí,
la miel?
Sí, eran mujeres, estaban, hombre, había también hombres, pero fíjate, valga la redundancia, pero hay mujeres en las pinturas, con lo cual eso me indica que pudieron
ser. Era una de sus funciones.
Sí,
porque
ser.
Eran más recolectoras, quiero claro. decir. Hombre, es cierto que luego se produce en el Neolítico el asentamiento general, pero los hombres pues tenían funciones de caza, de defensa, tenían otras cosas que hacer, ¿no? Realmente, desde la prehistoria tiene la mujer un papel y hasta la aparición de la escritura supongo que será difícil de documentar. ¿Cómo has hecho?
Sí, pues he intentado escribir un libro que fuera de historia divulgativa, pero añadiendo las investigaciones científicas a mi alcance, las que se han divulgado en los últimos tiempos, introduciendo las investigaciones sobre el ADN, que es un elemento que cambia mucho la visión de la historia, ¿no? Y que normalmente no está presente.
A ver, ¿y por qué?
Bueno, porque no ha llegado, digamos que son cosas muy recientes que no han llegado a la historiografía clásica y que ahora
¿Pero
poco
qué tipo
a poco...
de aportaciones que no conocemos el común?
Bueno, sí los conocemos ya, porque se están divulgando, pero por ejemplo, los estudios que se han hecho sobre los varones de la península ibérica, cómo fueron sustituidos por varones procedentes del este de Europa, a lo mejor ya en los confines de Eurasia, ¿no? Y que acabaron con todos los machos ibéricos, valga la expresión tan manida, ¿no? Los fueron suprimiendo o suplantando, hubo un cambio genético. Y eso es lo que dicen los científicos. Este tipo de perspectivas, bueno, tampoco las ha dado normalmente la historia.
¿Y en qué medida afectan a las mujeres?
Hombre, afectan en la medida de que son sus compañeros de vida y que eso transforma las costumbres, los usos. Son mujeres que se emparejan con extranjeros y que van teniendo hijos con ellos. Se van fusionando esas poblaciones y yo creo que eso es un punto de vista muy interesante, muy nuevo.
Bueno, realmente hace poco veíamos, por ejemplo, que ya se ha justamente establecido por razones del ADN que las copistas medievales también lo eran mujeres. En su momento se pensó que solamente los varones se dedicaban a ello. Tú haces un recorrido muy minucioso sobre la Edad Media y abundas, por ejemplo, en las mujeres musulmanas sabias, literatas, educadas por sus padres o por algún pariente.
Sí, porque hubo unas poetas durante mucho tiempo, porque fue durante un espacio muy prolongado en el que florecieron de alguna forma esas poetas, esas mujeres cultas. Es una anomalía, es una rareza, es como una flor delicada, mujeres que de repente en una sociedad que no favorece precisamente ese tipo de libertad en las mujeres, pues aparecen y deslumbran con las cosas que hacen, aunque tenemos muy pocos datos. Los que tenemos, a mi modo de ver, son muy, muy hermosos y muy interesantes de estudiar.
¿Algún nombre que se te haya quedado en la memoria y que podamos aprender?
Sí, bueno, Guayada, que era una hija de la nobleza, era una princesa en realidad. Su padre era un rey de los reinos musulmanes de la península ibérica que accede al poder mediante perdón, esa cosa tan expeditiva que es el asesinato, el golpe de Estado,
muy práctico,
esas
sí.
cosas prácticas, ¿no? Y luego acaba siendo destronado de la misma manera. Pero ella es hija única, es hija de una hispana, como la mayoría de las mujeres y de los hombres que se van mezclando con las mujeres hispanas, ¿no? Y tiene una educación que le permite cultivarse.
No sé, porque
perdón,
es imposible
sí.
en la radio.
Se le permite cultivarse y escribe, es una mujer libérrima, no solo libre, sino casi libérrima. No solo en aquella época, sino también en la nuestra.
Interesantísimo. Llegamos al Renacimiento y sobre Isabel la Católica creemos saberlo todo, pero aporta Ángela Balbey que era antitaurina.
Sí. Sí, sí, sí. Esto es algo que yo creo que la leyenda negra y nuestra propia falta de cuidado, a lo mejor la de nuestros historiadores a la hora de revisar los personajes y la historia propia, nos ha llevado a calificar muy ligeramente a figuras que son fascinantes. Y una de ellas es Isabel la Católica, que siempre es tachada como de antigua.
Bueno, ya desde la serie de televisión hemos recuperado
sí,
un poquito.
Sí, sí.
Ha sido la serie de televisión, sí.
Efectivamente, se generan los mitos y se cambian la mentalidad y la forma de percibirlos, ¿no? Pero es verdad, era antitaurina y además lo llevaba muy seriamente, o sea, para ella era un problema, los toros eran un problema y aportaba soluciones tan imaginativas como inútiles para evitar que se produjesen las corridas de toros y, claro, sin gran resultado.
¿Y cuál era la solución que propuso?
Bueno, ella quería que se afeitaran los toros y que se les pusieran una especie de
bolas o
sí, que le taparan los cuernos, una cosa absolutamente impracticable, ¿no? Pero da idea de cómo el espectáculo le resultaba lamentable. Y eso, a la gente que la acusa de no ser una mujer moderna y avanzada, pues también les debe hacer reflexionar.
Hay, desde luego, historias fascinantes del siglo XVI. Tenemos la de la almirante Isabel de Barreto. Eso
sí.
Lo tienes que contar.
Sí, sí, era una mujer que se casó con uno de aquellos hombres, prohombres, que ejercían cargos en la administración de importancia en las Indias, en lo que entonces se llamaban las Indias, en el Nuevo Mundo, en América, y se embarcó con él en una expedición. Y entonces, por circunstancias, se vio obligada a asumir el mando de la nave cuando prácticamente, desapareció su marido, desaparecieron, porque vencidos por la enfermedad y por las desgracias, la insalubridad y todos los procelosos acontecimientos que vivía aquella gente que se hacía al mar en un mapa que no estaba dibujado todavía, ¿no? Pues eran tremendos. Y ella supo hacerse con el control de unos marinos que estaban hartos,
amotinados. Se puso al frente del
barco
y de la flota y se impuso por su carácter y por su autoridad natural.
Sí.
Y en el siglo XVII, quizá más conocida, pero a lo mejor no por todos los oyentes, la historia de Catalina de Erauso, que es buenísima.
Sí, la monja Alférez. La monja Alférez, que es una mujer que vive travestida, haciéndose pasar por un hombre. Tiene una historia fascinante. Hoy día, que cuando nos fijamos tanto en personajes que no son planos, que tienen esas peculiaridades, esas rarezas, este es absolutamente indescriptible.
Sí, sí, esta se escapó del convento donde no casaba.
Una niña.
Ella era una persona creyente y respetuosa, pero no se veía en ese papel y efectivamente se hizo soldado. Y creo que daba unos mandobles con las espadas y desafiaba a sus contrincantes de una forma tremenda.
Sí, no, era una gran espada china y una gran asesina, porque no, nadie se podía resistir a su toque mágico, ¿no?
Hablas del toreo, efectivamente, y de cómo, a pesar de la disposición que en 1908 prohibía a las mujeres torear a pie, si se les permitía el rejoneo, hablas de quienes escaparon, por ejemplo, la asturiana, la guerrerita, la garbancera, Francisca Coloma y Martina García. Las mujeres que se dedicaban al toreo recibían el nombre de bigardas.
De bigardas.
¿Por qué?
Eso se lo inventaron unos periodistas, unos cronistas, y era una manera despectiva de llamarlo. Hay que decir que de entre las mujeres toreras, porque el toreo, nos guste o no, siempre ha estado estado presente a lo largo de la historia de España, y la tauromaquia hay que estudiarla, hay que tenerla en cuenta. Entonces, ese afán de las mujeres por ser como los hombres tiene un precedente desde Grecia, desde el Minotauro, desde nuestras raíces griegas, pero es curioso cómo siempre se las expulsaba, se las intentaba relegar. Y da la casualidad de que la mejor torera que había resultó ser un hombre que se había hecho pasar, lo mismo que la monja Alférez se hizo pasar por un hombre.
¿Qué me dices? En
este caso el hombre se hizo pasar por una mujer y era la mejor torera que había asistido, ¿no? Y resulta que terminó siendo un señor. Pues es que le llamaban la Reverte, creo. Ahora mismo no recuerdo exactamente su nombre de pila.
Sí, porque la lista es larga. Qué curiosa la historia, ¿eh?
Sí, pero es muy interesante, sí.
Ángela Balbey, ¿tú crees que esto está superado? ¿Que después del largo periplo desde las sufragistas y desde antes incluso, y sin pensar en el tercer mundo y en medio mundo, donde las mujeres viven de una forma indignante, hemos llegado al momento este de la igualdad?
Bueno, la igualdad de las mujeres se consigue cuando la ley dice que somos iguales y cuando se adquieren ciertos derechos. Entonces, para nosotros, en nuestro caso, en el caso de las españolas, que es el de mi libro, eso lo empezamos a conseguir en 1981. Que parece mentira, ¿no? Legislativamente, a partir de entonces, las mujeres hemos, o sea, desde entonces ya tenemos ciertos derechos básicos conquistados. Y es verdad que hay cosas por hacer, porque una cosa es lo que dice la ley y ahora por primera vez en la historia resulta que la ley va un poco por delante de lo que la sociedad permite, porque tú, que lo sabes, como todas las mujeres profesionales, te das cuenta de que luego, en cuestión de reconocimientos institucionales, de reconocimientos de tus propios pares, ¿no?, de profesión, las mujeres lo tienen mucho más complicado que los hombres, y es más fácil obtener reconocimiento, respeto, si eres un hombre que si eres una mujer. Y eso es algo que no se puede legislar.
Es que hoy en día los cambios parlamentarios son más fáciles que los cambios culturales, los cambios de mentalidad. Pues aquí lo tenéis, porque hay que aprender todo lo que ha ocurrido. Ángela Balbey nos trae este libro, Bebe Historia de las Españolas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti siempre y a tus oyentes.